creo que son debates que tienen que darse en el Senado y nadie se tiene que enojar. A ver, vivimos en un país republicano donde la centralidad que está ganando el Congreso es la que tiene que tener y tendría que haber tenido siempre. Yo sé que hubo muchas críticas internas a la vicepresidenta de la Nación porque llamó a una sesión de manera inconsulta. No, la verdad es que llamó a una sesión como dice el reglamento, está perfecto lo que hizo y como tienen que hacerse las cosas, bajo lo que dice la ley y lo que dice la norma, no lo que le conviene en cada momento al gobierno de turno. Yo celebro que los que uno llaman como una debilidad del gobierno, que es un poco volumen parlamentario, en realidad para mí es una fortaleza, porque los países que salen adelante son los países con instituciones fuertes, y la verdad que la centralidad que está ganando el Congreso en este contexto es más que importante. Y que en la Casa de las Leyes se defina y se debata como corresponde, sin miedo a opinar distinto, sin miedo a no estar de acuerdo en algo y también sin miedo de apoyar lo que se cree que está bien.
En este sentido, gobernador, voto dispar por parte de los chubutenses en el Senado. ¿Qué lectura tiene con respecto a la situación?
No, a mí lo que me parece que fue un error, y se lo transmití a la senadora Andrea Cristina, es no haber acompañado su propio proyecto, porque la verdad que hubo ahí una confusión aparentemente, pero ese proyecto es un proyecto que firmamos 22 gobernadores, que ella misma me acompañó despacho por despacho a juntar las firmas, y es un proyecto para la provincia de Chubut, no de un partido. Estoy hablando concretamente de la coparticipación del impuesto al cheque. La voy a estar encontrándome con ella en estos días, pero más, a ver, si es cierto que fue una confusión, no puede volver a pasar, ¿no? Es un proyecto más que importante y de hecho tenía la firma de todos los, de toda la dirigencia provincial y de ella misma. Así que, no, el voto positivo. Nosotros el impuesto al cheque es un proyecto. El DNU, hay lo que se llama disciplina de bloque también, que juega dentro del Congreso. Todos sabíamos que se iba a rechazar el DNU. De hecho, yo mismo se lo transmití también a funcionarios del Gobierno Nacional. Pero nosotros teníamos un proyecto que se presentó sobre tabla. Hablo nosotros, hablo todos los gobernadores. Uh-huh. Y que es un proyecto importante. Y me parece que hay que ser responsables a la hora de legislar. Y si fue un error, Y las disculpas son sinceras, está bien, pero no puede volver a pasar. A ver, y menos en este momento donde se están discutiendo lo más esencial de un esquema federal, donde el gobierno nacional, este no, todos los gobiernos nacionales con una voracidad recaudatoria sistemáticamente fueron achicando cada vez más la masa coparticipable que le corresponde a las provincias y en paralelo te dicen hacerte cargo de la educación, de la salud, la seguridad. Era un proyecto importante. Entiendo que los votos llegaron a que haya preferencia, así que esperemos que en la próxima sesión se vote como corresponde y obviamente quien se equivocó acompañe como tiene que hacer, ¿no?
¿La presión dentro del propio partido? ¿Qué entiende que pasó, gobernador, entonces, en ese sentido?
Yo creo que a ver, fue sobre tabla, fue muy rápido, por lo menos lo que me transmiten, y en ese sentido hubo alguna confusión. No puede volver a pasar.
¿Con presión o presión partidaria?
No, presión no hubo de ningún tipo, porque aparte forma parte de un bloque que conformamos en su momento, un bloque federal. Así que insisto en esto, el proyecto se va a tratar, se va a dictaminar, y todos los chubutenses tenemos que estar muy atentos también cómo votan nuestros representantes en un proyecto que es para nuestros docentes, para nuestra policía, para los trabajadores de la salud. Para Chubut, no es el proyecto de Nacho Torres, es un proyecto de los chubutenses y de cada una de las provincias de la Argentina que lo trabajamos en su momento y lo presentamos en noviembre del año pasado, o sea que no es un proyecto tampoco contra nadie, no es un proyecto contra el gobierno nacional, es un proyecto en favor del federalismo.
¿Ayer se reunió con inversores políticos aquí en la zona?
Sí, la verdad que hay mucho entusiasmo. Chubut hoy está en vidriera de una de las provincias con más potencial turístico. Yo creo que con la culminación de una obra que es determinante, te diría, como es el aeropuerto, va a haber un crecimiento exponencial. Así que esa es una de las gestiones más importantes que vamos a estar haciendo en estos días, que no afecta la meta fiscal que quiere el gobierno. Eso hay que decirlo también. Este aeropuerto se financia la obra a través de un fideicomiso, a goteo por la tasa de aeropuerto, El ORSNA no tiene firma todavía, no hay un funcionario designado aparentemente, pero hay voluntad de ponerlo como prioridad dentro de lo que son las obras de aeropuerto. Así que hay mucho entusiasmo. Ayer la verdad que me entusiasmó mucho ver cómo muchos hacían comparación de los lugares que hay para invertir acá en la zona y que otras provincias, por ejemplo como Río Negro, avanzaron muchísimo hace algunos años. Yo creo que nosotros vamos a atravesar un camino similar, de un crecimiento muy fuerte de inversiones, que es más trabajo para todos los esquelenses, para toda la comarca y obviamente para Chubut.
¿Qué plan le exhibieron?
¿Ellos? Muchos, desde centro de esquí hasta hoteles, hotelería. El último hotel creo que se hizo hace 10 años, ¿no? Más o menos. Bueno, hay un déficit de camas, de plazas acá en Esquel, que es muy importante. Y aparte lo que plantean es la posibilidad de pasar la noche acá y tener corredores turísticos que integren a Trevelin, Corcovado, a toda la comarca, lo cual me parece más que interesante para acompañar y para que esos desarrollos lleguen sin ningún tipo de palo en la rueda, ¿no? Que nosotros tenemos que articular y ser amigable con quien quiere invertir en la región y lógicamente generar más trabajo, que es lo que necesitamos, ¿no?
Volviendo al pacto de mayo, al DNU, ¿se debilita la posibilidad de un pacto de mayo?
Mira, no lo sé, la verdad que creo que hubo un cambio de actitud por parte del gobierno nacional. Espero que sea sincero, y si es sincero, acá no se trata de una adhesión a, sino que se trata de generar consensos necesarios, aunque a muchos no les guste la palabra. Esto es así. Nosotros logramos en Chubut delegación de facultades, logramos en Chubut avanzar en muchas medidas, haciendo algo tan básico como explicar las medidas, llamar a cada uno de los jefes de bloque y explicarle cómo lo íbamos a hacer y también hacerlo con toda la ciudadanía, y así se logró el número necesario, el volumen parlamentario necesario. Es una buena herramienta para lograr justamente esos objetivos, el diálogo, y ojalá se siga sosteniendo en el tiempo y no buscar enfrentamientos imaginarios que son inconducentes y la verdad no le sirve a nadie. Yo creo que un debate que quisieron dar en diputados, que es importante y que el gobierno está trabajando en una nueva fórmula jubilatoria, tiene que darse cuanto antes. Incluso si hay algún tipo de dilema en relación a algún capítulo, no podemos esperar más para que los jubilados tengan previsibilidad. Y incluso hablando de la propia fórmula del gobierno, creo que había una oportunidad para hablar con quienes llamaron a esa sesión y avanzar rápido, ¿no? Porque ahí sí hay un amplio consenso y el golpe a los jubilados fue violento.
¿Por dónde lo lleva la agenda de hoy?
Bueno, tuvimos una reunión ayer, que ahora vamos a terminar de ver los temas más administrativos por las 50 viviendas que van a estar haciéndose en Esquel, que hace 8 años no había un plan de vivienda. Más allá de la cuestión habitacional, hay algo que es muy importante, que es la generación de trabajo. Muchas familias estaban pasándola mal, sobre todo el sector de la construcción, y desde provincia estamos haciendo un esfuerzo para, sobre todo, identificar los sectores más vulnerables para que haya obra pública provincial y poder sostener el trabajo y, obviamente, el objetivo de que hayan soluciones habitacionales, que eso es otro problema aparte. Ahora, después vamos a ir a Gobernador Costa, pues llegaron las 2 plantas de compresión, que queremos que se instale una por lo menos antes de invierno para no tener problemas de gas en la comarca. Ya está firmado el convenio, que esto es algo innovador, que 3 provincias se pongan de acuerdo para financiar una obra que tendría que hacer el gobierno nacional. Son plantas de compresión que hace 6 años estaban abandonadas en Rosario y ya están en nuestra provincia y ya se va a empezar a hacer el montaje en el gasoducto, para, de hecho, poder tener más factibilidad de medidores y que todas estas inversiones de hotelería y demás que quieren hacerse en la región puedan hacerse.
Bueno, muchas obras destacadas dentro de la provincia con fondos propios, ¿no?
Nosotros logramos, literalmente, para quienes no entendían la importancia de la pelea que dimos en relación al canje de deuda con el fondo fiduciario, con ese dinero, entre otras cosas, vamos a poder terminar la doble trocha Trelew-Madrid, que hace 18 años no se termina, lo vamos a hacer con recursos propios. La provincia estaba perdiendo muchísimo dinero por tasas usurarias y por un esquema de vencimientos hecho a propósito para volcar la provincia. La justicia nos dio la razón, mal que le pese a alguno, la justicia nos dio la razón, y gracias a poder armonizar esos vencimientos podemos afrontar obras que son más que importantes, no solamente las dos plantas compresoras, sino rutas nacionales que debería hacer el gobierno nacional y que también vamos a gestionar en vialidad para que se compute esa deuda, o sea, que se emparde la deuda que Nación tiene como provincia, para decirlo en criollo, desendeudarnos haciendo obra pública.
¿Va a haber cambios en el gabinete? ¿Ya hay nombres para esos reemplazos?
Sí, hay, bueno, la salida del secretario, del subsecretario Kramer, y vamos a, ahora estamos hablando con Guillermo Almirón, coordinación de gabinete, estamos evaluando la posibilidad de hacer un concurso para que en las universidades y en nuestra universidad se pueda presentar un proyecto integral de plan de manejo también, sobre todo del interconectado energético, que tenemos muchas falencias, muchos pueblos aislados energéticamente, y de esa manera darle la posibilidad a los mejores técnicos que tenemos en la provincia para ocupar un lugar que es estratégico.
No, ya no va a ser político el cargo, sino va a ser de millones.
No es político, tiene que ser un lugar técnico, y más en medio de tanta incertidumbre, de qué pasa con Camesa, qué pasa con Enarza, tenemos que blindarnos de esa incertidumbre y tratar de ir conectando paulatinamente cada uno de esos pueblos que vienen padeciendo hace mucho tiempo este trastorno de estar aislados energéticamente.
Participó de un panel propuesto por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, más allá de la intencionalidad en la pregunta del periodista con respecto al tema minero.
Sí, estuvo claro, ¿no?
Dijo en algún momento que era necesario dar la discusión. ¿Entiende, gobernador, que es necesario plantear otra vez el tema en el territorio provincial con respecto a la minería?
No, yo lo que dije, y fue claro, es que la discusión se dio en su momento y yo doy todas las discusiones. Pero como dije eso, también le dejé claro que nadie es lo suficientemente bueno ni tiene la verdad absoluta para imponerle a un pueblo lo que un pueblo no quiere. Creo que la respuesta fue clara, fue contundente, fue sesgada, sí, estuvo más que obvio, pero me parece que es una discusión que ya está saldada. No tiene sentido volver sistemáticamente sobre lo mismo, y menos en un momento donde estamos avanzando en un montón de cuestiones que son importantes para la provincia. Y insisto con esto, cada vez que nos quieran presionar más, cada vez que nos quieran condicionar más, más enfrente me van a encontrar.
Sin embargo, bueno, frente a las declaraciones de la propia ministra de Seguridad, es un tema que se vuelve a poner dentro de la discusión. ¿Puede ser otra de las discusiones grandes con el gobierno nacional en ese sentido, gobernador?
Seguridad tiene que encargarse de seguridad. A ver, hay muchas vocerías nacionales, de funcionarios, incluso de cámaras también, que hacen un muy mal manejo del lobby y que lo han hecho en nuestra provincia, poniendo mucho dinero en la política en vez de ponerlo donde lo tienen que poner, que es en la ciudadanía, y que acá no van a tener lugar, eso está claro. Por otro lado, sí estuve con la ministra el día de ayer, antes de ayer estuve con ella, para ratificar el convenio del comando conjunto entre el EU, que había algunas dudas si por estos últimos tironeos se iba a desactivar. No solo está activo, sino que también vamos a evaluar con otros municipios, siendo Trelew la prueba piloto, porque también es donde más crecimiento hubo del delito, para poder replicarlo también en otras ciudades. Yo estoy convencido que va a ser un caso de éxito y ojalá podamos replicarlo también en otros municipios que lo necesiten.
¿Cuándo se va a dar esa prueba, gobernador?
La semana que viene, entre el jueves y el viernes, ya va a estar activo.
Sí, gracias. La palabra entonces del gobernador Ignacio Torres, que está presente en nuestra ciudad, adelantando, ¿no?, lo que comentaba esta agenda. Lo está acercándose Daniel Catalán a conversar con el gobernador, está sí. Agradeciendo las entregas de estos diplomas, se están saludando con Daniel Catalán, sí. Y claro, se está acercando y le dice que es delegado de los trabajadores brigadistas y dice que va a llamar a Meitner para poner fecha a la discusión de lo salarial que están solicitando los trabajadores brigadistas, ¿no?
Claro, Meitner es el hombre que intermedia y negocia con todos los sectores del Estado, ¿no? El tema salarial.
Así es, sí. Así que bueno, ahora tendrían contacto directo a través del gobernador por ese acercamiento que han logrado tener en este encuentro.
Claro,
¿no?
Porque recién
acto
mencionaba
de reconocimiento.
Claro, porque recién lo mencionaba Nacho Torres de que ellos iban a tener la posibilidad ahora de tener un delegado que esté presente en la discusión paritaria.
Claro, eso fue lo que le preguntó el gobernador a Catalán cuando se acercó a conversar. Le dijo, ¿vos sos delegado? Sí, soy delegado de la brigada de Trevelin, le dijo Daniel Catalán, así que bueno, en este momento se están retirando para estar en privado y poder ver esta posibilidad, ¿no?, de avanzar en algunas conexiones para tener un reacomodamiento salarial.
Sería interesante en algún momento, no de, de modo, por ahí preguntárselo informalmente, ¿no?, al gobernador, si el tema de las plantas repotenciadoras de gas en Gobernador Costa, si es a los efectos de garantizar el suministro de gas, o también podría habilitar la posibilidad de nuevas conexiones, que es lo que está esperando mucha gente aquí en la ciudad, que tiene inclusive aprobado los planos, pero que no se puede conectar porque la empresa distribuidora de gas, que es Camus Ciudad del Sur, no habilita nuevas bocas, ¿no?
Bueno, sí, podríamos consultar en algún momento. Ahora se retiraron al sector de lo que es la confitería de Melipal, donde está conversando el gobernador con algunos de los brigadistas.
Bueno, Andrés, no sé si querés que sigamos desde ahí, que vos nos avisás, ¿cómo seguimos?
Bueno, acá estamos esperando a ver cómo, si entendemos que el gobernador ya se retira, porque, bueno, tenía una agenda apretada, como nos comentó, se traslada a la localidad de Gobernador Costa, siempre hay gente que lo está esperando para conversar sobre algún tema en particular, como en este caso los brigadistas. Así que si les parece, volvemos a estudios y cualquier novedad les aviso desde acá, pero entendemos que el gobernador ya se está retirando de Esquel.
Muy bien. Bueno, Andrés, completísimo el trabajo. Nos generamos algún tipo de información para el panorama de Buenos Aires, ¿no? Porque era esperada la palabra de Ignacio Torres respecto a lo que fue el tratamiento del DNU, ¿no? Así que, bueno, también contamos con la palabra y el pronunciamiento del gobernador en ese sentido, ¿eh?
Sí, para mí dejó varios títulos sobre varios temas, ¿no?
Sí. Lo del impuesto al cheque, insólita la posición de la senadora por Chubut, ¿no?, que votó en contra de su propio proyecto.
Sí, algo sobre eso mencionó, y también me llamó la atención al final cuando dijo que le preguntaron por las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación sobre reinstalar el debate sobre la minería en Chubut, dijo que la ministra se ocupe de la seguridad, ¿no?
Claro. Bueno, también hablando, ¿no?, de la seguridad y de la ministra y de todas estas cosas, había pronunciado el secretario de Seguridad en la provincia respecto de la compra de armas no letales para utilizar aquí en la provincia. Y dijo, bueno, sería un instrumento importante para la provincia contar con ese equipamiento. No sé, finalmente estaba esperando que el propio gobernador autorizara la compra de esas armas, ¿no? Que no sé si efectivamente se formalizó la operación con una empresa, creo, de Córdoba. Vos que por ahí conocés Córdoba, creo que la fábrica Versa de armas está en Córdoba, ¿no?
Claro, y es una fábrica, una empresa de armas muy conocida, ¿no?
Claro.
Con muchísima trayectoria.
Sí, y creo que tiene su sede central ahí en Córdoba. Así que bueno, son temas, ¿no?
Sí,
son temas.
Andrés, ahí justo llega un mensaje un tarde, porque ya no estás conversando con el gobernador, pero dice, estaría bueno que el gobernador se exprese o dé alguna información sobre las comunicaciones en el interior. Dice, hablo de internet en la zona rural, dice Isabel.
Claro, bueno, hay tantos temas.
De la necesidad, ¿no? Claro, obviamente.
Hay tantos temas, se está reformulando la educación a nivel medio también en el ámbito rural, esto nos lo decía la gente del ministerio también, ¿no? Bueno, pero es escaso lo que se puede hablar, ¿no? Se les hace la pregunta. Que por ahí están marcando la agenda de actualidad, ¿no?
Sí, y sabemos que siempre dentro de la comitiva del gobernador están sus asesores, el personal que trabaja con él, que va haciendo señas, que nos va a hacer señas también a los periodistas, que ya se tiene que ir. En este momento, por ejemplo, está cortada la avenida Fontana sobre la entrada principal del Melipal, y están apostadas ya allí en doble fila, podríamos decir, las dos camionetas en las que se traslada en principio el gobernador con algunos de sus funcionarios que están encendidas, ¿no?
Sí, que no se entere la ministra de Seguridad de la Nación porque le va a aplicar el protocolo, ¿no?
Y están cortando la calle.
Claro. ¿Hay mucha gente? ¿Quedó mucha gente ahí en el Melipal o no?
No quedó nadie, quedamos algunos medios. Sigue el gobernador conversando en el sector de la confitería con algunos brigadistas. Sí vemos a Agustín Contursó de la UOCRA, que tal vez quiere hacer algún planteo. Me acerco y le preguntamos, a ver.
Sí, claro.
Agustín, un minutito, ¿estás con intenciones de poder conversar con el gobernador?
Sí, así es. Buenos días para vos, la audiencia, tu equipo. Estamos esperando que termine de charlar el gobernador con la gente de los brigadistas y poder arribarlo y charlar con él 2 minutos, 5 minutos para la solución laboral de nuestros compañeros y compañeras de la construcción de este.
¿Se viene la veda invernal?
Sí, nos viene la veda invernal y esta veda invernal parece que va a ser más complicada. Estamos ya con Taceta, arreglamos el tema del plan calor, tenemos gente que está sacando leña, así que de a poco vámonos encaminando. Falta el cierre de un discurso breve, una charla breve con el gobernador y ya estaríamos solucionándole a nuestros compañeros y compañeras algo, aunque sea no el laburo estable, pero sí una ayuda importante. Vamos a hacer unas capacitaciones a través de provincia y el municipio de Esquel, capacitaciones que vamos a dar a nuestro gremio. Eso vamos a estar tirando bien información después en las redes de nosotros, así que bueno, estamos viendo que no se nos vaya el gobernador.
Bueno, estén atentos que ya debe estar terminando. Bueno, Agustín Contursó adelantándonos esto, ¿no? Desde la UOCRA, esta necesidad que tienen de poder conversar con el gobernador. Nos dice, acá escuchamos que le dicen a Contursó que el gobernador tiene que estar, a ver, ¿qué hora es?
10:45.
Claro, dice que a las 10 tiene que estar en la escuela 210.
En la escuela 210. Ayer pasé por la escuela 210 y estaban algunos operarios haciendo reparaciones en la escuela. Así que quizás vaya a revisar el trabajo que se está haciendo, ¿no? Que
la habilitación del gas.
Claro, y me parece que en la habilitación del gas fue en la 112.
Ah, la 112, claro. Tenés razón.
Ayer había algunos operarios. Quizás, no sé si tenía problemas de gas la 210, pero bueno, ayer había algunos operarios trabajando.
Ahí nos dicen de producción que parece, todavía no lo estamos chequeando, que hoy cumple 25 años la escuela 210.
Ah, mira. Bueno, pero también ayer había actividad de algunos. Fui a hablar con la gente del instituto, del 815. Y dice, no, está los únicos que estamos somos nosotros,
claro.
Dice. Y estaban ahí arreglando un tubo fluorescente, algunas luces.
Sí, me confirman que tenemos 2 minutitos más.
Sí.
Me acerco a saludar a Violeta Millacán, emblemática entre las mujeres brigadistas. Violeta, buen día. Bueno, merecido reconocimiento para los y las brigadistas, ¿no?, por el trabajo en esta temporada. Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hoy vinimos a hacer, nos hizo un reconocimiento del gobierno, así que estamos acá representando a la brigada, como siempre.
Bueno, lo que le están pidiendo en este momento es que se pueda avanzar desde lo salarial también en un tipo de reconocimiento, ¿no?
Sí, lo que están pidiendo los delegados es que quieren que vaya al básico, que cada aumento que tengamos que pueda ir al básico, porque ir a que nos den hoy un reconocimiento y que nos den un poco de aumento y que sea por 3-4 meses, por ahí hay familia que no le alcanza, así que por eso están pidiendo eso.
que sí por ahora se formalizó este es este adicional de 100.000 pesos por 4 meses, ¿no?
Sí, el adicional es diciembre, enero, febrero y marzo. Y así que bueno, ahí los chicos están viendo para cuando haya una paritaria que puedan ir representados por el delegado de acá, de nosotros, nuestros, no que solamente vaya ATE, sino que nosotros también podemos ir para escuchar y saber qué nos van a hacer.
¿Tienen delegado ustedes ya designado?
Y nosotros acá en Esquel tenemos a José Luis y Trevelin tiene a Daniel Catalán. Y sí, yo creo que cada brigada tiene su delegado.
¿José Luis? Bueno, no te viene el apellido ahora. Violeta, bueno, gracias por estos minutos y por el trabajo, ¿no?, de brigadista.
Bueno, muchas gracias, que andes bien.
Violeta Michacán, ¿no?
Sí, mandale saludos nuestros.
Saludos, sí, que capaz que la vamos, estamos ahí organizando para tenerla aquí en los estudios de Radio Nacional.
Bueno, para...
la semana que viene.
Para la televisión pública.
Exactamente.
Bueno,
ahora andá adelantándoselo si querés, andá calentándole la oreja.
Bueno, seguramente, ¿no? Van a... ahora están un poco más tranquilos, ¿no?
Claro.
Los brigadistas... hoy, como escuchábamos a Mario Cárdenas, hay mucha expectativa con el extinguido del incendio del Centinela,
claro.
Pero bueno, habrá que esperar unos días más, ¿no?
Exacto, por eso para la semana que viene ahí estamos organizándolo. Y ahí nos confirman que sí, que es el aniversario de la escuela 210, nos trajo nuestra productora la info, así que debe estar yendo el gobernador al acto seguramente de celebración de la escuela.
Bueno, nosotros teníamos intenciones de consultarle a Matías Taceta, ¿no?, al intendente, cómo era esta actividad, pero bueno, ya se retiró de acá del Centro Cultural Melipal. Les decía que quedó el gobernador conversando con los brigadistas, gente de su comitiva. De parte del municipio quedó solamente Evelyn Austin y Agustín Contursó, que está esperando para poder conversar también con el gobernador sobre la situación de los trabajadores de la construcción agrupados en la UOCRA, porque, bueno, como le mencionábamos, se viene la veda invernal, ¿no? Uh-huh. Y entienden que este año va a tener más complicaciones que años anteriores, ¿no?
Y claro, porque durante el verano no...
ya no hubo casi trabajo.
No hubo trabajo, no hubo obras. Entonces llegan a la veda invernal sin haber hecho... una actividad previa que les permitiera, aunque sea, ahorrar, que es casi una utopía, ¿no?
Es una expresión de deseo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, es una utopía, pero imagínate que llegan desarmados en esa cuestión, ¿no?
Sí, bueno, entendemos que la gente de la Escuela 210, sabiendo que el gobernador se va a trasladar, se va a movilizar hasta la escuela, si hay un acto protocolar en este momento, lo esperarán.
Claro.
Por ahí para
capaz
nosotros
que llega
sería...
de sorpresa, ¿eh?
Bueno, también puede ser. En el caso nuestro, entiendo que sería interesante poder esperar que termine este diálogo con los brigadistas,
claro,
y por ahí conversar,
claro,
con Daniel Catalán, a ver qué les ha dicho el
gobernador,
¿no?
Uh-huh. Sí. Así es. Bien, Andrés, bueno, estamos atentos a lo que vayas logrando en estos minutos y obviamente que tenés el aire disponible.
Buenísimo, muchas gracias.
Ahí estaba Andrés Campos desde el Centro Cultural Esquel Melipal con la llegada, la visita del gobernador Nacho Torres haciendo un reconocimiento a brigadistas. Ahora se va a trasladar a la Escuela 210, que debe estar de acto oficial. Será, claro, de su aniversario número 25. Nosotros seguimos aquí.